Y bueno, la invitación es a que cada lunes podamos mirar el cielo. Como decíamos, hoy vamos a mirar desde nuestra posición las estrellas, pero también junto al profesor Gabriel Ferrero lo haremos desde el mismo universo, conociéndolas más en profundidad. Vamos a recibir al profesor Gabriel, que es licenciado en física, doctor en astronomía por la Universidad Nacional de La Plata, dirige la Oficina Nacional Argentina del Observatorio Gemini, nos contó en el primer programa acerca de este Observatorio Astronómico Internacional que opera dos grandes telescopios en Chile y en Hawái. Así que le damos la
Le damos
bienvenida.
la bienvenida, profesor Gabriel Ferrero. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una gran alegría realmente poder conectarnos otra vez.
Gracias, gracias por permitirnos hacer este recorrido de mirar el cielo y no solo mirar, admirarnos, sino también poder aprender, como lo hemos hecho en otros programas. Decíamos, le comentábamos a los oyentes que el tema de hoy es las estrellas, son las estrellas, y sabemos, profesor, que sos especialista en estrellas, digamos que es tu fuerte, entre otros temas.
Sí, no, la verdad es que sí, ese es el tema principal de investigación mío, que me gusta mucho porque realmente desde niño, desde muy niño, me impresionaron mucho las estrellas en la noche. Y demoré un tiempo en darme cuenta que podía hacer eso como un trabajo, realmente, ¿no? Pero bueno, cuando lo descubrí, me apasioné y me dediqué realmente a eso, a estudiar cómo funcionan las estrellas, por qué brillan, por qué tienen el color con el que las vemos, por qué están donde están. Y bueno, y eso la verdad que ya hace unos cuantos años que es mi principal tema de investigación.
Qué lindo este compartir, profesor, porque ahí creo que muchos nos sentimos identificados con eso de que nos guste mirar el cielo, mirar las estrellas. Sin duda hay mucha belleza en ellas, hay mucho que nos cautiva, que nos hace contemplarlas, pensar, imaginarnos qué habrá allá a tantos kilómetros de distancia. Así que agradecidos y preparados para aprender una vez más. Hoy mirando el cielo y contemplando especialmente las estrellas, ¿cómo podemos empezar, iniciar este recorrido para descubrir lo que hay allí en esta maravilla de la creación?
Bueno, yo creo que siempre la mejor manera es empezar justamente por mirar el cielo. Eso es lo más lindo, por una parte, y por otro lado, también enseña mucho simplemente mirar el cielo, ¿no? De hecho, la semana anterior, cuando nos conectamos, yo les decía que mirando distintas zonas del cielo podemos ver en realidad distintos objetos brillantes, esos puntitos brillantes que vemos, algunos. La mayoría, la gran mayoría, realmente son estrellas. Pero ¿se acuerdan que dijimos que hay algunos que en realidad son planetas? Como por ejemplo en esta época del año podemos ver a Venus, apenas oscurece un poquito ya se ve como una estrella brillante hacia el oeste. Un ratito después se ve Marte también, otro planeta más hacia el norte. Y en la madrugada, en estos días, se está viendo muy bonito también el planeta Saturno, otro planeta mucho más lejano todavía. Pero a partir de las 3:30, 4 de la mañana, si uno mira hacia el este, ya se ve muy clarito. Ahora, todo lo demás que vemos en el cielo, prácticamente todos los otros puntitos, son estrellas. Son realmente, a simple vista, podemos ver miles de estrellas. Si estamos en un lugar obviamente oscuro, ¿no? En las ciudades se ven un poco menos, pero en el campo, cuando está oscuro, especialmente cuando no hay luna, se pueden llegar a ver miles de estrellas. Y una cosa que a mí me parece muy interesante es que apenas nosotros las miramos, casi que inmediatamente en nuestra mente empezamos a formar imágenes, ¿no? Empezamos a conectar los puntitos, se empiezan a formar en nuestra mente líneas, cruces, cuadrados, triángulos, otras formas, ¿no? Prácticamente desde los albores de la humanidad, desde que tenemos noticias de los primeros seres humanos, sabemos que ya los seres humanos hacían eso, ¿no? Se imaginaban. La mente humana tiene una gran capacidad de, cuando ve puntitos, conectar los puntitos, justamente, ¿no? Conectar los puntos y hacernos imaginar formas. Y eso todas las civilizaciones lo han hecho desde, ya les digo, desde los comienzos de la humanidad. Y es interesante porque cada cultura imaginó ver en el cielo objetos propios de su cultura. A nosotros nos han llegado más bien imágenes que vienen de la cultura griega, pero nuestros pueblos originarios de América Latina también tenían sus propias figuras que veían en el cielo. No solo en las estrellas, también en algunas nubes que se ven en el cielo, nubes oscuras que hay también en la noche, ahí también veían formas. Y las distintas culturas veían de todo, ¿no? Veían desde formas geométricas, como justamente triángulos, por ejemplo, hasta objetos, animales, animales reales y también fantásticos, personajes mitológicos, todo tipo de cosas, ¿no? Y eso es interesante porque desde entonces hay una profunda conexión del ser humano con esas imágenes del cielo, ¿no? Que algunas las conocemos prácticamente todos, ¿no? Todos probablemente hemos escuchado, hemos visto o sabemos que existe por lo menos la Cruz del Sur, ¿no? La Cruz del Sur es una imagen, una figura en el cielo del sur. Obviamente quienes le dieron ese nombre fueron los primeros europeos que llegaron a esta zona del mundo, ¿no? Pero es una de las constelaciones, así se llaman, más características del cielo del sur. Pero después hay otras muy bonitas que tal vez algunos han visto alguna vez, como Escorpio, que sería un escorpión, Sagitario o Centauro también, que serían justamente centauros, es decir, animales, combinaciones, ¿no?, de hombres con caballos, animales fantásticos. Pero después también hay en el cielo imágenes de cazadores, por ejemplo, como Orión, o de gigantes como Hércules, también es, hay una constelación que se llama así. Después, varios animales, como decía antes, incluso hay un río, incluso hay también objetos construidos por el hombre. Hay una constelación, por ejemplo, que se llama el compás. Sí, otra que se llama la quilla del navío, otra que se llama la vela, etcétera. Muchísimas imágenes distintas, ¿no? Y nosotros, como decía, así, en general, a esas figuras que formamos en el cielo, las llamamos constelaciones, ¿no? Constelaciones serían justamente como eso que estamos viendo ahora, los que están viendo por internet nuestras imágenes, ven que hay como distintos dibujos que justamente consisten en conectar las estrellas con líneas. A esas figuras es que les llamamos constelaciones. Al principio, muchas de estas constelaciones, como decía antes, tenían nombres que venían de un origen así popular, ¿no? La gente les decía así y los nombres se transmitían de generación en generación. Después hubo también astrónomos muy famosos, que ellos mismos, sobre todo cuando desde Europa se descubrió el cielo del sur, empezaron a ponerle nombre a las constelaciones del sur, que antes en Europa no las conocían. Y eso lo hicieron varios astrónomos así famosos, ¿no? Después, en un cierto momento, una comisión de una organización internacional que se llama la Unión Astronómica Internacional decidió empezar a poner un poco de orden, ¿no? Porque cuando empezó a crecer la astronomía, se empezó a convertir cada vez más en una ciencia muy organizada, hacía falta, para empezar, encontrar una manera de ubicar los objetos, las estrellas en el cielo, de una forma que todas las personas, todos los investigadores, supieran cuál era cada estrella con precisión, ¿no? Entonces se creó, en primer lugar, un sistema de coordenadas en el cielo. Así como nosotros tenemos sobre la Tierra las coordenadas geográficas, latitud y longitud, existe también un sistema de coordenadas en el cielo. Existen varios, en realidad, ¿no? Que nos permiten ubicar las estrellas. Pero, además de eso, resultó útil ya desde esa época, es decir, desde hace un poco más de 100 años, empezar a ordenar las constelaciones, ¿no? Es decir, decir cuáles son las constelaciones en las cuales todos los astrónomos estamos de acuerdo que se llaman de una cierta manera y en qué lugar del cielo está cada una.
Claro.
Entonces lo que se hizo fue dividir el cielo como si fuera en regiones, como si fueran provincias, ¿no? Separadas por fronteras muy bien definidas, y a cada una de esas zonas del cielo hoy en día, técnicamente, desde el punto de vista de los astrónomos, a cada zona se le llama una constelación. Y eso nos ayuda, como decía antes, a ubicar las cosas en el cielo. Sin embargo, además de eso, persisten otras cosas que le solemos llamar nosotros asterismos. Asterismo quiere decir una forma, una figura entre varias estrellas, que no es una constelación así oficialmente, pero que es útil porque mucha gente la conoce. Una típica son las Tres Marías. Las Tres Marías, que prácticamente todas las personas saben ubicarlas en el cielo, forman parte de una constelación que se llama Orión, que la mencionamos antes, ¿no? Que en la mitología griega era un cazador. Bueno, el cinturón de esta constelación de Orión está marcado por las Tres Marías, que son tres estrellas. Ese es, por ejemplo, un asterismo. Y existen otros, muchos más, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante de pensar de todo esto es que nosotros vemos estas figuras en el cielo básicamente porque cuando miramos el cielo nos da la impresión de que todos esos puntitos que vemos están a la misma distancia de nosotros. Lo vemos como si estuvieran todos sobre una cúpula muy grande, como una bóveda que estuviera encima de nosotros, y ahí vemos todos los puntitos como si estuvieran a la misma distancia, pero eso sucede en realidad porque nuestros ojos, nuestra mente, no tiene información suficiente para decir cuál de esos puntitos está más cerca y cuál está más lejos. Cuando son objetos que vemos acá sobre la superficie de la Tierra, nosotros fácilmente podemos distinguir cuál está adelante, cuál está atrás. Pero cuando son puntitos, ya no podemos. Entonces, lo que sucede es que esos grupos, esas figuras que nosotros vemos en el cielo, en realidad las vemos así por ese motivo, por una cuestión de perspectiva, porque estamos mirando desde acá y vemos todo a la misma distancia, como si estuviera a la misma distancia. Pero en realidad, dentro de una misma constelación, de una de esas figuras, generalmente hay algunas estrellas que están muy cerca de nosotros, o cerca, digamos así, cerca siempre en términos astronómicos, ¿verdad? Que en realidad son siempre distancias enormes, ¿no? Pero bueno, algunas están muy cerca y otras están muy, muy lejos. Solo que las vemos todas como si estuvieran a la misma distancia. Entonces, en realidad, las constelaciones son sobre todo un efecto de la perspectiva que se forma y de imágenes que nosotros formamos en nuestra mente. Sin embargo, otra cosa muy interesante es que hace no tanto tiempo, hace ya más de 100 años, se descubrió que hay algunos de esos grupitos que realmente están juntos. Que están juntas las estrellas, quiero decir. El más típico son las Pléyades o las Pléyades, o también se llama ese grupo de estrellas los siete cabritos o las siete cabritas, o no sé si se acuerdan que hace un par de años en un programa hablamos de esto y muchas personas empezaron a decir cuál era el nombre con el cual conocían a ese grupo de estrellas, ¿no?
Dependía también de la región donde vivían.
Claro. Exactamente, sí, había unos nombres hermosos. Me acuerdo una señora que le decía las siete cabritillas. Sí. Así, ¿no?
Sí.
Bueno, ese grupito de estrellas tan típico que se ve todavía en esta época del año, hay que mirar hacia el norte al comienzo de la noche, ese grupito de estrellas realmente están cerca entre ellas, ¿ok? Y están todas realmente prácticamente a la misma distancia de nosotros y están relativamente cerca, entre comillas, ¿no? Porque en realidad ese grupito de estrellas están todas más o menos a 440 años luz de distancia. 440 años luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la luz que sale de esas estrellas demora 440 años en llegar hasta nosotros.
Bien,
o sea,
wow.
Si nosotros las miramos esta noche, la luz que estamos viendo salió de esas estrellas hace 440 años. Es decir, en el año 1600, por ahí.
Y es probable que no estén esas estrellas ya, ¿o
Oh,
no?
eso es una pregunta muy buena. En realidad, lo más probable es que sí que estén. Porque lo que sucede es que, como ya dijimos la otra vez, las estrellas tarde o temprano se apagan, se terminan de brillar, explotan. Pero ese proceso, cuando se apagan, no es un proceso tan rápido. En cualquier estrella, en las más comunes, ese es un proceso que demora varios miles de años, o a veces más todavía. Puede demorar incluso cientos de miles de años. ¿Está bien? Entonces, cuando una estrella se está por apagar, nosotros mucho antes normalmente ya nos damos cuenta. De hecho, hay algunas estrellas en el cielo que nosotros sabemos que están a punto de explotar, a punto de apagarse, pero eso lo sabemos hace ya 100 años. ¿Y cuándo va a suceder? Y bueno, puede ser que sea dentro de 100 años más o dentro de 1000 años más. La verdad es que el proceso ese es muy lento, ¿está bien? Entonces, generalmente las estrellas estas de las que hablamos, si nosotros las vemos, es porque todavía están brillando. Pero les decía, 440 años luz es una distancia muy grande. Imagínense que la luz se propaga muy rápidamente. De hecho, nosotros cuando encendemos el interruptor de la luz al llegar a casa, inmediatamente la habitación se ilumina. Porque la luz que sale de la lamparita, el tiempo que demora en llegar a las paredes, en llegar a nuestros ojos, es muy chiquito, muy chiquito. Pero no es instantáneo, hay un pequeñísimo tiempo. Lo que pasa es que la luz se propaga más o menos a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre 300.000 kilómetros. Imaginemos la distancia que recorre la luz en un año. Y acabamos de decir que estas estrellas están a 440 años luz. Es decir, que están lejísimos. Pero están todas a esa distancia. En este caso, las Pléyades, los siete cabritos.
Bueno, qué interesante. La verdad que a mí, por un momento, digo, no me da la cabeza para imaginarme y creo que esa es la maravilla, ¿no? De esto, de poder ir poniendo, como decías, profesor, y poniendo números, poniendo regiones, para poder investigar, para poder estudiar también esto que es tan vasto, tan infinito, como es el universo y como es el tema de las estrellas. Vamos a compartir un poquito de música y bueno, recoger también lo que los oyentes van diciendo, lo que, bueno, las repercusiones de lo que vamos escuchando.
Así es, los primeros ecos de este encuentro del día de hoy en Maravillas de la Creación y como siempre las preguntas, porque llegan muchas consultas para el profesor Gabriel Ferrero. Los invitamos a compartirlo al 3518-171-593.
The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was lost.
Grace that taught tal? De vuelta Eduardo desde Rosario. Siempre lo escucho al doctor Ferrero, el tema de la astronomía, mirar el cielo. Le quería preguntar, a lo mejor ya lo trataron el tema antes, no sé si ahora, pero no solo el asunto de la astronomía es mirar, ahora también es escuchar. Tengo entendido que también las estrellas emiten señales sonoras. Pero lo que me quería referir, y si él tiene algo en torno a la escucha de posibilidad de vida en el espacio exterior, si podría abordarse el tema, me parece nomás. Muy bueno programa.
Tardes, queridos hermanos. Qué lindo el tema. Mi padre siempre nos enseñaba las estrellas y nos contaba, siempre vivía en el campo. Y nos enseñó el puñal con las tres Marías. Las tres Marías así formaban el puño del puñal, más abajo, atravesadita, hay tres estrellas más suaves, que eran como el donde terminaba el mango del puñal, y más abajo había tres estrellas que formaban un pico. O sea, una abajo y dos a los costaditos un poquito más abierto. Entonces, él decía que ese era el puñal. Y siempre cada vez que hablan de las estrellas me acuerdo de todas sus explicaciones de mi viejito. Un beso grande a Ana de Otamendi.
Bueno, gracias Ana, Eduardo. Bueno, hemos tomado nota de las preguntas. Tenemos más por aquí, Belén.
Más preguntas. Ezequiel desde Rosario pregunta, ¿y la estrella de Belén fue temporal solo para guiar a los Reyes Magos? Es la pregunta de ese.
Bueno, también por aquí Federico desde Mar del Plata. Muy interesante el tema. ¿Qué es una estrella fugaz? Pregunta Federico.
También se suma Analía desde La Plata, dice imperdible el programa con el profesor y siempre tan didáctico y apasionado y sereno también en su forma de explicar, dice Analía de La Plata. Miguel llega desde Jujuy, también agradece el programa, dice que la radio es su compañía en la jornada laboral, a pesar de que ya es jubilado, la acompaña. Así que, bueno, muchos compartires, profesor, y muchas preguntas también que nos hacen aprender también a nosotros. Lo que se preguntan otros hermanos, ¿cómo podemos empezar para dar alguna respuesta?
Las preguntas y también los comentarios. Yo les agradezco mucho realmente a los oyentes porque a veces pienso podríamos hacer el programa solamente respondiendo preguntas, sí, porque son tantas y tan interesantes, ¿no? Empiezo por la primera, así seguimos el orden, ¿no? Oyente de Rosario, que preguntaba primero por el sonido de las estrellas. Bueno, en realidad es bastante complicada esa pregunta, ¿no? Porque lo que sucede es que el sonido propiamente dicho, lo que nosotros conocemos como sonido, y que, por ejemplo, cuando emitimos un sonido con la boca, la voz, ese sonido para propagarse necesita un medio, que es el aire. El sonido se propaga a través del aire. Si no hay aire, no se puede propagar el sonido. En el espacio entre las estrellas, realmente no hay aire, y no hay casi que nada de ningún gas, ¿no? Porque aunque no fuera aire, si hubiera otro gas, el sonido podría propagarse. Pero realmente no hay prácticamente nada de gas. Entonces, en realidad sonido propiamente dicho no se puede recibir de las estrellas. Pero, sí es cierto que las estrellas producen a veces cierto tipo de vibraciones, llamémosle así, ¿no? O de oscilaciones, podríamos llamarlo, en la presión de ese poquito de gas que hay en el espacio, producen unas oscilaciones. Esas oscilaciones de presión se pueden convertir, utilizando muchos aparatos muy complicados y mucha electrónica, se pueden convertir en un sonido que nosotros podamos escuchar. De hecho, eso se ha hecho. Y no solo, sino que también las estrellas emiten otro tipo de radiación, que son ondas de radio, básicamente. Entonces, esas ondas de radio también se pueden captar con un telescopio especial, con un radiotelescopio, y se pueden, usando la electrónica del radiotelescopio, convertir en un sonido que podamos escuchar. ¿Está bien? O sea que es como que la respuesta es complicada, pero claro, Es eso, sí se podría en cierto sentido.
Claro.
Después este oyente preguntaba también con respecto a la vida extraterrestre. Gran cuestión también, ¿no? Yo voy a explicar lo que sabemos desde el punto de vista científico, que me parece es lo primero, ¿no? Desde el punto de vista científico, realmente hasta ahora no hemos detectado ninguna señal de vida fuera de la Tierra. O sea, nada que nos indique que pueda haber un ser vivo en algún lugar. Por ahora no. Pero, ¿qué sucede? Para empezar, lo que todos ya sabemos, que el universo es muy grande. Lo que hemos llegado a investigar es realmente un espacio muy chiquito alrededor nuestro comparado con el tamaño del universo.
Claro.
Sabemos, sí, por ejemplo, que alrededor de otras estrellas distintas del Sol giran planetas. Hay planetas en otras estrellas. Y sabemos que hay algunos de esos planetas que un poco se parecen en cuanto al tamaño, sobre todo, a la Tierra. También sabemos que algunos de esos planetas están en lugares a una cierta distancia de su estrella que permitirían que exista agua en estado líquido. No sabemos si realmente hay agua en esos planetas, pero si existiera, podría estar en estado líquido. Entonces, son planetas que tienen como características que los harían favorables para la vida. Y además hemos encontrado en el espacio, en muchos lugares, prácticamente en todas partes, ciertas moléculas, o sea, ciertos grupos de átomos, que son tienen que ver con la forma de vida que conocemos acá en la Tierra. Hemos detectado esas moléculas por todas partes. Es cierto, son moléculas mucho más simples que las que forman las células de los seres vivos. Muchísimo más simples. Pero podrían ser como los ladrillos iniciales que se necesitan para formar una molécula de un ser vivo. O sea que en conclusión, hay muchos elementos, muchas cosas en el espacio que hemos descubierto que hacen pensar que podría ser posible la vida en otros lugares. Pero hasta ahora no, la demostración efectiva de que realmente exista no la tenemos.
Claro.
Por supuesto que se está buscando muchísimo, ¿no? Este es uno de los grandes temas de investigación de hoy en día. Todo el mundo, todos los astrónomos que pueden, están como desesperados tratando de encontrar, ¿no?
Claro.
Todos buscando, aunque sea un pequeño signo de vida.
Bueno, y después se comunicó Ana, que traía también su experiencia de cómo de pequeña miraba el cielo y la explicación que recibía, y hablaba del puñal de las Tres Marías.
Sí, hermosa explicación, sí. Hermoso recuerdo realmente también. Yo también tengo recuerdos así de ese tipo con mi papá. Bueno, efectivamente es así. Las Tres Marías generalmente se considera que es como si fuera el cinturón de ese gran cazador gigante que es Orión. Y del cinturón del cazador está colgado, supuestamente, un puñal. Que son tres estrellitas más, que lo explicó muy bien esta oyente, tres estrellitas más que están en una posición como si fuera perpendicular con respecto a las Tres Marías, y son bastante brillantes, se ven bien a simple vista. Ese sería el puñal de Orión.
Claro.
Y perdón que agregue una cosita interesante con respecto al puñal de Orión. Son tres estrellitas. La del medio, en realidad no es una estrella.
¿Ah?
Es una pequeña nube de gas muy caliente, dentro de la cual hay muchísimas estrellas muy, muy, muy juntitas, estrellas muy jóvenes, muy calientes, que se formaron hace muy poco y brillan tanto que iluminan el gas que está alrededor. Entonces, si alguno tiene la posibilidad, con un par de binoculares, por ejemplo, de observar el puñal de Orión, la estrellita del medio, va a poder ver que en realidad es una pequeña nubecita.
Interesante. Un dato muy, muy bueno, profesor. Ezequiel de Rosario, ¿qué puede decir, por ejemplo, la astronomía de la estrella de Belén? Se decía fue temporal solo para guiar a los Reyes Magos. ¿Cuál es la mirada de la astronomía sobre este acontecimiento bíblico?
Claro, bueno, esa es otra gran pregunta. Hay libros enteros escritos sobre esa pregunta, desde hace mucho tiempo. Voy a decir primero una cosa que no tiene que ver estrictamente con la astronomía, pero bueno, ustedes ya saben que yo también soy creyente, soy católico y también me preocupo de conocer mi fe. Entonces, voy a hacer una pequeña aclaración que no es de la astronomía, es más desde el punto de vista de la fe.
Bien.
Una cosa importante es que nosotros tenemos todos que tratar de a poco de ir teniendo una lectura cada vez más madura, ¿no? Más de personas adultas de los textos bíblicos, ¿no? Tenemos que irnos, una parte de la educación, me parece a mí, de crecer en la fe, es conocer esos textos cada vez mejor. Y una cosa importante a ese respecto es recordarnos siempre que esos relatos bíblicos no son una crónica histórica, historiográfica, como las conocemos hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos una manera de hacer historia, de escribir la historia, que es tratar de detallar exactamente, ¿no? Tal día San Martín empezó a cruzar los Andes con tantos caballos y tal día llegó del otro lado y se encontró con fulano, etc. Tenemos toda una descripción muy centrada en tratar de certificar hechos que ocurrieron, cuándo, dónde, quiénes, etc., ¿no? En los tiempos antiguos, cuando se escribieron esos relatos, no era ese el concepto. La Biblia no es un relato histórico en ese sentido, por más que tiene un contenido histórico, ¿no? Eso es verdad que lo tiene el contenido histórico. Pero la intención de quienes escribieron la Biblia, tenemos que descubrirla nosotros a la luz de la fe, ¿no? Y la intención es sobre todo transmitirnos las verdades de la fe. Es decir, explicarnos bien aquello en lo que nosotros creemos y lo que vivimos, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando intentamos hacerle a la Biblia preguntas que a quienes escribieron esos textos no les importaban mucho, la verdad, ¿no? Porque lo que trataban de transmitirnos era otra cosa, ¿no? El sentido profundo de ese relato es enseñarnos que Dios se había hecho hombre, que Dios se encarnó y vino a compartir la historia con nosotros. Y que de alguna manera eso fue un acontecimiento importantísimo, que tuvo que ver después con todas las culturas, con toda la sociedad de ese tiempo y hasta ahora, ¿no? Entonces, una manera de decirlo es esa, de todo ese relato de la estrella que guía a los magos que vienen de Oriente, ¿no? Ahora, yo dije eso, pero eso no quiere decir que tal vez puede ser que sea real que hubo una estrella, ¿no? No, no podemos negarlo eso. Tal vez sea cierto que sucedió. De hecho, por ese motivo hubo muchos astrónomos cristianos que se dedicaron mucho tiempo a tratar de investigar si hubo una estrella realmente, ¿no? Entre ellos astrónomos muy famosos que hicieron muchas hipótesis diferentes, ¿no? Hay muchas, por eso no voy a empezar a contarlas todas porque son un montón, acerca de si puede ser que haya habido una estrella realmente visible en esa época, en esas circunstancias. Uno de los que más trabajó en esto fue, por ejemplo, Johannes Kepler, un astrónomo alemán que fue el que descubrió, uno de los primerísimos astrónomos, Kepler es de la época de Galileo, que fue el que descubrió, por ejemplo, la forma de las órbitas de los planetas, un gran astrónomo, y él elaboró toda una teoría para tratar de explicar que tal vez lo que realmente se vio en esa época fue lo que se llama una conjunción, ¿no? Es decir, de varios planetas que se vieron muy juntos en esa época en una cierta región del cielo. Es una posible explicación. Pero bueno, espero no haberme ido muy por las ramas, pero
es muy interesante.
Importante. Sí.
Es muy interesante porque es la pregunta, como decía Belén, que todos nos hacemos, ¿eh? De hecho, yo había escuchado que había estudios verdaderamente que se trasladaron al cielo en esa época y efectivamente puede ser, decía profesor, que en ese momento hubo algo distinto y que,
exacto,
bueno, y que se quedó, claro, reflejado como lo que vieron una estrella, como decimos nosotros, estamos viendo una estrella, pero en realidad es el planeta Venus. Había leído algo así, así que es muy oportuno, sí, que hayan hecho la pregunta para darle la posibilidad también de explicar.
Sí, pero recordemos eso, ¿no? Que lo importante cuando leemos esos textos es otra cosa, ¿no?
Sí, sin dudas. Federico de Mar del Plata preguntaba, ¿qué es una estrella fugaz?
Ah, sí. Bueno, las estrellas fugaces, ¿no? Esos que vemos como rayitos que cruzan el cielo así muy rápido, realmente no son estrellas. Las estrellas son objetos como el Sol, ¿no? cuerpos muy grandes, muy calientes, que emiten muchísima energía por sí mismos. Bueno, lo que vemos caer nosotros no son esas estrellas, son pequeños cuerpos, pequeños quiere decir desde cuerpos muy chiquititos, de algunos centímetros de diámetro apenas, hasta cuerpos que pueden tener varios metros de tamaño, que son cuerpos sólidos, se parecen a rocas, digamos así, o a piedras, a veces más bien son como hielo, son objetos más o menos de esos tamaños, que generalmente son todos cuerpos que están girando alrededor del Sol, como la Tierra. Lo que pasa es que tienen órbitas alrededor del Sol distintas de la de la Tierra, y cada tanto se cruzan con la de la Tierra. Entonces, cuando se cruzan con la de la Tierra, chocan la Tierra, pero el choque ese, antes de chocar con el suelo, digamos así, de la Tierra, esos cuerpos entran en la atmósfera. La atmósfera de la Tierra, recordemos que dijimos que el espacio entre las estrellas y también el espacio entre el Sol y la Tierra es básicamente un vacío, es prácticamente vacío. Entonces, esos cuerpos vienen por el vacío y de golpe entran en la atmósfera, que es muy densa comparada con el vacío. Entonces, cuando entran a una gran velocidad, las velocidades son del orden de 30, 40, 50 kilómetros por segundo, a esa velocidad, entrar en la atmósfera, es más o menos como lo que a uno le pasa cuando se tira de un trampolín muy alto adentro del agua.
Claro.
Es más o menos el mismo efecto. Entonces, el meteorito, que es así como se llaman esos cuerpos, se calienta muchísimo. Por el rozamiento con el aire se calienta tanto que se pone incandescente, brilla, y generalmente se calienta tanto que se evapora. Por eso es que dejamos de verlos. Cruzan hasta que se evaporan totalmente. Algunos llegan a explotar porque el calentamiento es muy rápido y son cuerpos grandes, entonces se ven como pequeñas explosiones. Y otros, los más grandes, sobreviven a todo ese calentamiento dentro de la atmósfera y llegan a caer en el suelo justamente como meteoritos, así se llaman, ¿no? Los meteoritos son realmente esos cuerpos cuando llegan al suelo y producen agujeros, producen cráteres, ¿no? Después encontramos los meteoritos, como ustedes saben, hay un famoso lugar en el norte de la Argentina, ¿no? Campo del Cielo, donde hay un montón de meteoritos, o pedacitos de un meteorito parece que son, ¿no? Pero hay esos cuerpos. De todos modos, para terminar, no se asusten con eso, ¿está bien? Porque hasta ahora, solamente se conoce un caso histórico reportado de una persona a la cual le pegó un meteorito en el brazo y no se murió. Así que.
Pero no siempre aparecen, profesor, esas noticias de que cada vez hay un meteorito más cerca de la Tierra. Siempre aparecen ese tipo de informaciones y que esté cerca, que podría pasar cerca de la Tierra, como bien decías, se refiere a, bueno, a distancias sumamente grandes.
Exactamente.
Sería excepcional que llegaran.
Sería muy difícil, muy raro, sí. Bien. Es muy raro.
Bueno, Zulema dice, porque está muy interesante el tema, si tienes algún libro que tenga todos estos contenidos de las estrellas, le trae muchos recuerdos hablar de estos temas y noche a noche sigue mirando el cielo. Bueno, profesor, efectivamente tenés algunas obras publicadas sobre este tema, así que si quieres recomendarlas para Zulema y para quien quiera ampliar.
Sí. Bueno, siempre me da un poco de cosa, ¿no? Hablarle lo que yo hice. Pero bueno, sí, hay un libro que se llama Estamos Estrellados, de la editorial Ciudad Nueva, donde yo cuento muchas de estas cosas, obviamente más ampliadas de lo que las estoy contando ahora, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. El libro Estamos, Nacemos Estrellados, es la pregunta, el título del libro, ¿no? Y es sobre todas estas leyes de la ciencia, de la física y de la astronomía. Pero además en internet hay muchísima información muy buena sobre estas cosas. Hay también en internet a veces cosas que no son serias, pero hay muchas que sí son serias. Yo les recomiendo, si ustedes conocen Wikipedia, que se escribe con W, Wikipedia con W y con K, y ponen Wikipedia, y lo que les interese, por ejemplo, estrellas fugaces, los artículos que están en Wikipedia sobre estas cosas son muy buenos, muy buenos realmente. Así que se los recomiendo mucho.
para tenerlo en cuenta, entonces sumarlo a la biblioteca. Y bueno, también llegan muchos agradecimientos. Silvio, desde Bahía Blanca, realmente apasionante el ciclo y un excelente docente, el profesor Ferrero. Muchas gracias una vez más, dice Silvio. A ver, otras consultas. José dice, doctor Gabriel, una consulta. La estrella de la constelación de Orión, Betelgeuse, no sé si la estoy pronunciando bien, varía de magnitud, porque hace un tiempo atrás observé directamente que no se veía. ¿Será por algún fenómeno atmosférico? Pregunta José.
José, sí, muy bien. Betelgeuse, así se llama, Betelgeuse. No sé bien cómo se pronuncia en la lengua original, pero Betelgeuse se escribe en castellano. Esa estrella es una estrella, efectivamente, una estrella gigante, roja, muy grande, que hace unos pocos años tuvo una caída en el brillo, después el brillo volvió a subir y después volvió a bajar. Eso sucede en muchas estrellas. Muchas estrellas tienen cambio en el brillo por motivos muy diferentes. En el caso de Betelgeuse, es una cosa que le sucedió a la estrella, no es una cosa de la atmósfera terrestre. Hay mucha discusión realmente sobre qué le pasó exactamente a la estrella. Una de las hipótesis, que me parece que es una de las más posibles, es que estas estrellas, cuando son tan grandes, tienen además vientos muy grandes, ¿no? La estrella emite un viento, es decir, emite partículas, básicamente protones y electrones, que salen disparados a gran velocidad de la superficie de la estrella. Y otros protones y electrones y otros átomos de distintos elementos químicos. Entonces, ese material que va saliendo de la estrella, a veces se va como acumulando y formando alrededor de la estrella como si fuera una cáscara, ¿no? No es una cáscara exactamente, porque no es algo duro, ¿está bien? Es como una capa de gas, más bien, que se va formando alrededor de la estrella, y de polvo también, porque hay polvo que se acumula ahí. Y entonces, esa capa a veces pasa que se enfría y se vuelve oscura. Entonces no deja pasar la luz de la estrella que está adentro. Eso se piensa que fue lo que le pasó a Betelgeuse hace un tiempito y podría ser la causa de por qué tuvo esa disminución de brillo. Después parece ser que esa cáscara de alguna forma se disolvió y por lo tanto la estrella volvió a aparecer brillante. Bien. Pero como les decía, hay mucha discusión todavía entre los astrónomos sobre ese fenómeno.
Bien. Bueno, Ariel también se comunica, profesor, dice, ¿qué es la materia oscura?
Bueno, ¿qué es la materia oscura? Lo que sucede es esto, que hace ya unos 30, 40 años, una astrónoma muy importante, muy famosa, Vera Rubin, se llamaba, norteamericana, se dio cuenta que la forma en la cual giraban las estrellas dentro de algunas galaxias, dentro de muchas galaxias pasa esto, ¿no? La velocidad con la cual giraban las estrellas alrededor del centro de la galaxia, a veces era demasiado alta. Y eso es una cosa rara, porque ¿por qué las estrellas se mantienen girando alrededor del centro de una galaxia? Por el mismo motivo que la Tierra gira alrededor del Sol, porque la gravedad del Sol atrae a la Tierra. La gravedad es como un hilito invisible, ¿no? Es como si ustedes tuvieran una boleadora, digamos así, ¿no? Imagínense que el Sol es como está en el centro donde hacemos girar la boleadora, ¿no? Y la Tierra sería como la piedra que está en la punta. La gravedad mantiene las dos cosas unidas, ¿está bien? Pero es un hilito que no se ve, recordemos. Para que la piedra pueda girar rápido, más rápido, hay que hacer más fuerza.
Claro.
¿Está bien? Porque la piedrita, si uno la suelta, tiende a irse, ¿no? Tiende a escaparse. Se va por la tangente, como decimos, ¿no? Exactamente así. Entonces, para hacerla girar más rápido, hay que hacer más fuerza. Y el problema es justamente que lo que se dio cuenta esta astrónoma, Vera Rubin, fue que la gravedad de las galaxias no es suficiente para explicar por qué las estrellas giran tan rápido. Entonces se intentó una explicación, de decir, bueno, como lo que genera la gravedad es la materia, la masa, la cantidad de materia que tienen las estrellas y las galaxias, entonces debería haber en las galaxias, debería haber más materia de la que vemos. Debe haber materia que no vemos y que produce gravedad. Y como esa materia no la vemos, se la llamó materia oscura. De ahí viene el nombre, que es una materia que debe estar ahí porque produce gravedad, pero no la vemos. Ahora, eso es muy complicado de explicar, cómo puede ser que haya materia que no vemos. Y por eso se empezaron a formular muchísimas hipótesis distintas acerca de qué es esa famosa materia oscura. La realidad es que hasta ahora no lo sabemos. Es un tema en investigación así totalmente abierto. Hay muchísima, pero muchísima discusión, muy encendida a veces sobre qué es eso, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay un problema en esta cuestión. Y bueno, quién sabe, tal vez alguno de nuestros oyentes, algún joven que se quiera dedicar a estas cosas, será el que lo descubra, ¿no?
Así es, personas que se inspiran, se forman, investigan. Norma de San Salvador de Jujuy comparte, ella es docente, y dice que los diferentes ciclos son una excelente fuente bibliográfica para docentes y alumnos, y cuenta que con sus alumnos descargan los audios del profesor Ferrero y trabajan con ellos, que con un grupo de jóvenes están trabajando el mundo de las magnitudes y los audios del profesor Ferrero nos están acompañando, cuenta Norma desde el San Salvador de Jujuy. Profesor, ya nos quedan los últimos minutos y realmente son temas inabarcables, se generan muchas preguntas, pero quizás, ¿cuáles son algunas recomendaciones que nos puede dejar hoy, pensando específicamente en las estrellas? ¿Consejos que nos pueda dejar para justamente el momento de contemplar el cielo, de contemplar las estrellas? ¿En qué detalles quizás deberíamos detenernos a simple vista con lo que cada uno puede ver desde casa? Pero algunas recomendaciones para ese momento de contemplar esa maravilla de la creación.
Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo. Realmente me impactó mucho esto que contaban esta oyente de Jujuy, ¿no? Realmente es muy lindo. Les agradezco mucho y me alegro mucho de que les sea útil todo esto. Con respecto a las recomendaciones, yo realmente les aconsejo mucho a todos los que nos escuchan mirar el cielo en la noche. Porque en muchas ciudades hemos perdido esa costumbre totalmente, ¿no? E incluso en las ciudades, incluso en ciudades con muchas luces, detenerse un momento a mirar el cielo, ¿no? Obviamente no justo abajo de un farol, pero buscar un lugar que esté más o menos oscuro, que no tengamos ninguna luz que nos dé directamente en los ojos, y mirar todas las noches un ratito el cielo. Aunque no nos acordemos de los nombres de las estrellas, aunque no sepamos nada de todo esto que contamos hoy, pero es realmente un espectáculo, en primer lugar, hermoso. Hermoso. Y en segundo lugar, si uno se acostumbra a hacerlo, muchas de estas cosas de las que hablamos se puede dar cuenta uno solo, porque el cielo va cambiando, nunca es igual. Noche a noche va cambiando, despacito, va cambiando con las semanas, con los meses. Y uno entonces puede ir descubriendo, mirando el cielo, el ciclo que tienen las cosas en la naturaleza. Hay cosas que tienen ciclos anuales, ciclos mensuales, como la luna, otros ciclos más raros, como los planetas, pero que son muy interesantes de observar. Y que yo creo que nos ayudan a conectarnos con toda esta gran realidad dentro de la que vivimos, y una realidad a la cual nosotros le podemos dar sentido. Nuestro sentido proviene de allí, pero también nosotros le podemos dar un sentido a todo esto. Y nos puede estimular, yo creo, también la imagen de la contemplación de toda esta belleza, a también comprometernos en cuidar la naturaleza, en conservarla, en protegerla, cuidarla para las futuras generaciones. Yo creo que el espectáculo del cielo puede ayudarnos mucho a eso también.